La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Israel, un partido islamista árabo-palestino, Ram, aporta su apoyo a una heterogénea coalición para desalojar del poder a esta hora a Benjamin Netanyahu después de 12 años en el poder. El Senado ruso aprobó una ley para descartar a los opositores como candidatos a las próximas legislativas en septiembre. Irán naufraga en el mar de Omán uno de los navíos más prestigiosos de la marina iraní a causa de un misterioso incendio. En adelanto de la próxima edición Américas, la justicia en Nicaragua ordena a esta hora la captura de la candidata opositora a las elecciones presidenciales de noviembre. Es Cristiana Chamorro. El resumen de la jornada del abierto de tenis Roland Garros aquí en París, donde se encuentra en controles Fabián Ilí, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
גדול מאוד של 87 חברי כנסת לתפקיד נשיא מדינת ישראל.
En Israel, el laborista Isaac Herzog fue elegido hoy por votación de la Knesset como nuevo presidente del Estado hebreo a escasas horas de que expirara un plazo para presentar una nueva coalición de gobierno anti-Netanyahu. Un ultimátum expirado en estos momentos y que brinda una coalición variopinta heteroclita que ha sido cimentada a última hora del día en Israel por el apoyo decisivo de 4 escaños del partido islamista Ram, liderado por Mansur Abbas, liderado por ese árabo palestino, lo que apunta a un desalojo del poder a esta hora de Netanyahu después de 11 años ocupando de manera continua el cargo de primer ministro. Hace unos minutos las precisiones de Reina Fresco desde Tel Aviv.
Tras un día maratónico de negociaciones en Israel y a 2 horas de la fecha límite, Mansur Abbas, el líder del partido árabe Ram, firmó un acuerdo con Yair Lapid para formar parte del gobierno de cambio. Tras la reunión con Lapid, el líder del partido Ram dijo a la prensa que firmó el acuerdo y de esa manera Lapid podría anunciar al presidente israelí que ha podido formar un gobierno. Acordamos una serie de temas críticos que servirán a los intereses de la comunidad árabe en temas de seguridad, educación, vivienda y desarrollo, dijo Abbas. Se trata de la primera vez en la historia de Israel en el que un partido árabe acepta formar parte de un gobierno que en este caso es heterogéneo, ya que sus miembros pertenecen a partidos de la derecha ultranacionalista, del centro y de la izquierda. El único punto en común entre estos rivales es el deseo de poner fin a la era de Benjamín Netanyahu, que gobierna desde el 2009 como primer ministro. Asimismo, los representantes del núcleo derechista dijeron que se había llegado a un acuerdo de rotación en la Comisión para la Designación de Jueces. Aunque el centrista Yair Lapid del partido Yesh Atid le fue encomendada la tarea de formar el gobierno, aceptó que sea el ultranacionalista Naftali Bennett quien ocupe el puesto de primer ministro en un gobierno de rotación en la primera mitad de la legislatura. La nueva coalición del gobierno intentará conseguir el voto de confianza del Parlamento ya la semana próxima.
Reina Fresco desde Tel Aviv, Radio Francia Internacional.
We just need to give it a little bit longer. I'm sorry that's frustrating for people. I know that people want to.
Acerca de la pandemia, Gran Bretaña, el primer ministro Johnson declaró que el levantamiento de las últimas restricciones sanitarias previsto el 21 de junio seguirá siendo incierto, tendrá tal vez que esperar a causa de los contagios actualmente por la variante India o Delta en su nueva denominación. La del coronavirus SARS-CoV-2, de su alto grado de contagiosidad, una sola de las 3 sublíneas de la variante de esa cepa despierta mayor preocupación, indica la OMS. Precisiones de Carlos Herranz.
La OMS había afirmado previamente el mes pasado que toda la variante era preocupante, pero este martes matizó que solo una cepa debe considerarse como tal. Una nueva variante híbrida de la que dieron parte el sábado las autoridades sanitarias de Vietnam parece ser una variación de Delta, según informaba ayer la responsable técnica de la lucha contra la COVID-19 en la organización. La cepa Kappa de la variante India es la que trae de cabeza a las autoridades de Melbourne, segunda ciudad más grande de Australia, cuyo confinamiento, que debía terminar esta misma noche, se va a prolongar una semana más. La OMS asignó letras griegas el lunes a los nombres científicos de las distintas variantes para evitar nombres estigmatizadores y discriminatorios para los países donde han aparecido.
Aquí en Francia, 8.700 contagios suplementarios, algo menos de 100 decesos en la red hospitalaria y este anuncio del jefe del Estado.
Nous tiendrons les objectifs sur lesquels nous sommes engagés en matière de vaccination et à partir du 15 juin,
El presidente Macron confirmó en persona que los menores de 12 a 18 años podrán vacunarse contra el COVID-19 a partir del próximo día 15 de junio. El gobierno alemán adopta, entre tanto, una reforma del sistema de atención médica que contempla una ayuda fiscal anual de 1.000 millones de euros para mejorar los salarios del personal del área. Y a nivel continental, en Bruselas, la Comisión Europea anunció que la sacrosanta regla del 3% de deuda pública respecto al PIB, incluida en el Pacto de Estabilidad y en la actualidad suspendida, seguirá derogada a lo largo de 2022 para superar la crisis económica vinculada a la pandemia. Más detalles, Mauricio Latorre.
La Comisión Europea espera que la totalidad del bloque recupere su nivel económico prepandémico de aquí a finales del 2022, por lo que contempla poner fin en el 23 a la derogación de las reglas de disciplina presupuestaria que habían sido suspendidas en marzo 2020. Member States should not prematurely withdraw fiscal support. Los estados del bloque deben mantener sus políticas presupuestarias favorables al crecimiento y preservar la inversión pública, declaró el vicepresidente de la Comisión, el letón Valdis Dombrovskis. La Comisión contempla que la deuda pública alcance en 2021 el 120% en Francia y España, el 160% en Italia y más del 200% en Grecia, y que ronde el 60% en Países Bajos y el 70% en Alemania.
En Europa, también más al este, Moscú, los senadores rusos adoptaron un texto de ley que prohíbe a los colaboradores de organizaciones calificadas de extremistas de poder participar en las elecciones. Le falta tan solo ahora la firma del presidente Putin ese texto para entrar en vigor. La oposición pro Navalny y otros adversarios del régimen denuncian que el Ejecutivo de Rusia Unida quiere despejar ante todo el camino de aquí a las legislativas de septiembre. Moscú, Xavi Colás, RFI.
El proyecto de ley, aprobado por abrumadora mayoría por el Consejo de la Federación, hará imposible la postulación a las elecciones parlamentarias de líderes, donantes o militantes de base de estos grupos, que ahora pasan a ser considerados extremistas. Los líderes de estos partidos no podrán postularse en las elecciones parlamentarias durante 5 años, mientras que los miembros y quienes ayudaron a financiar su trabajo tendrán prohibido postularse durante 3 años. El proyecto de ley ya ha sido respaldado por la Cámara Baja del Parlamento. Antes, tiene que hablar la justicia. Un tribunal ruso está considerando la posibilidad de designar a la red política de Navalny como una organización extremista y podría tomar una decisión la próxima semana. Dice el senador Andrei Klimov que ningún país civilizado permite a los extremistas en sus órganos oficiales. En la práctica, el movimiento de Navalny queda equiparado con el Estado Islámico.
مسائل اصلی ما با آمریکایی‌ها در این مذاکرات حل و فصل شده حالا یه چند تا مسئله هم باقی مونده.
Y en Teherán el presidente Hassan Rouhani declaró que los problemas con Estados Unidos están aparentemente resueltos. La hipótesis de una feliz conclusión antes de agosto para relanzar el acuerdo de Viena sobre el programa nuclear iraní no depende ya más que de una voluntad exterior al gobierno iraní, afirmó el titular del Ejecutivo iraní, que debe entregar el poder en el transcurso de ese mes a otro, constituido por el vencedor de la presidencial de los 18 y 25 de junio. Fuerte incendio también se declaraba en Teherán, en una refinería del sur de la capital iraní, tras la explosión de un conducto de gas líquido. Y más temprano, la Marina de Irán anunciaba el naufragio de uno de sus navíos más grandes, con una eslora superior a los 200 metros. El suceso ocurrió en el mar de Omán, entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico, a consecuencia de un incendio todavía con orígenes oscuros. Ese navío cisterna podría haber servido para exportar petróleo hacia los escasos clientes que todavía esquivan el régimen de sanciones vigente de Estados Unidos contra Irán. Precisiones, Orlando Torricelli.
Las fuerzas navales iraníes presentan el cargo como un navío escuela de apoyo, pero varios expertos occidentales en asuntos militares lo designan como el mayor petrolero abastecedor de la flota iraní hasta enero pasado, además de ser usado también como porta helicópteros. La marina iraní no ha ofrecido precisiones sobre el incendio declarado a bordo y tan solo se ha limitado a precisar que el navío efectuaba una misión de entrenamiento con 400 tripulantes a bordo, todos ellos evacuados a tiempo. tiempo. En abril, Teherán denunció que un barco mercante iraní fue seriamente dañado en el Mar Rojo por una explosión de origen indeterminado que el diario New York Times atribuyó a un ataque de represalias israelí.
En la actualidad marítima internacional, el portacontenedores MV Press Pearl, devastado por un incendio a bordo de 13 días frente a las costas de Colombo, en Sri Lanka, se hundió parcialmente este miércoles, amenazando con acentuar una de las peores catástrofes ecológicas en esa isla y en el subcontinente de Asia del Sur. Braulio Moro.
Tras tocar la popa del navío El Fondo Marino y con la proa todavía a flote, la empresa de salvamento holandesa decidió poner fin a los esfuerzos desplegados para tratar de alejar el portacontenedores de 32.000 toneladas del litoral, situado a 11 kilómetros. Por el momento, no se ha detectado ningún escape de las 278 toneladas de fuel y otras 50 de gasóleo que almacenan sus calas, y será imprescindible bombearlas para evitar una marea negra. Desde el inicio, hace 13 días, de un incendio a bordo, se han escapado ya de los contenedores del navío toneladas de partículas granulosas de plástico destinadas a la industria del empaquetado. Hoy recubren 80 kilómetros del litoral occidental de Sri Lanka y privan a miles de pescadores de su medio de subsistencia, según ha denunciado la Iglesia Católica local.
Y ante el inmenso desafío técnico, Indonesia, por su parte, renuncia a recuperar al submarino Kri Nanggala, que efectuó ejercicios militares cuando se hundió frente a Bali en abril con 53 tripulantes a bordo. Ese sumergible tocó fondo en tres pedazos a 800 metros de profundidad. Por último, en Asia, Oceanía, Japón organiza los Juegos Olímpicos y en estas actuales condiciones sanitarias no es normal, declara el principal asesor del gobierno en materia médica y epidemiológica. Opinión que se suma al fuerte descontento de la población respecto a esa celebración del evento, pero que siguen defendiendo a capa y espada el primer ministro Yoshihide Suga y el comité de organización, informa Lucía Valentín.
Al comparecer ante una comisión parlamentaria, el principal consejero del gobierno japonés en materia sanitaria declaró que si los juegos debían celebrarse, los organizadores deberían explicar su decisión a la población, reducir la amplitud del acontecimiento y reforzar los controles. No es normal organizar unos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia, declaró Shigeru Omi, reputado más bien por su moderación. La televisión NHK reveló hoy que las decenas de médicos asignados a las instalaciones olímpicas están abandonando su misión y siendo sustituidos por el personal previsto para las situaciones de emergencia, como los desastres naturales y los actos de terrorismo.
En Oceanía, Pacífico Occidental, el tercer referéndum de autodeterminación en Nueva Caledonia, decisivo para el futuro institucional de ese territorio ultramarino francés, debería celebrarse en principio el próximo 12 de diciembre.
Noticias de América en RFI.
Señoras y señores, diputados y senadores, pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón,
el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunciaba ayer tarde de manera inesperada que otorgará urgencia a la tramitación en el Congreso chileno del proyecto que instaura el matrimonio igualitario en ese país, rechazado por gran parte de su propia coalición de gobierno. El mandatario se pronunciaba en el marco de su rendición de cuentas ante el Congreso, la última de su gestión presidencial, que finaliza en marzo 2022. Reacción en línea del vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el Móvil, fundado hace 3 décadas en Brasil, en Chile, para defender los derechos de la comunidad LGTBI. El vocero es Óscar Rementería.
Claramente el anuncio que hizo el presidente Piñera fue una sorpresa para todos nosotros en el Móvil, y no tengo duda que también para todas las organizaciones de la diversidad. No se había sociabilizado y tampoco se había filtrado. Nosotros los tomamos con cautela, ya que tenemos que ver cómo este anuncio se transforma en acciones propiamente tal. Nosotros hemos catalogado el anuncio del presidente Sebastián Piñera como un hito, como un hecho histórico para la derecha política en nuestro país. Y esta inflexión yo creo que va a determinar las nuevas evoluciones que puede existir en el oficialismo a futuro. Las divisiones internas que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación posterior al anuncio del presidente al interior de la derecha no es ninguna novedad, pero nosotros realizamos un catastro hace más de 3 años y medio en el Parlamento y existe aproximadamente 65% de los parlamentarios entre el oficialismo y la oposición que estarían de acuerdo en votar el matrimonio igualitario. Entonces los votos existirían, lo que efectivamente estamos dudando es que si existe la voluntad de discutir ágilmente y de votar esta iniciativa.
¿Qué cambiaría para los homosexuales en Chile? Hoy existe el acuerdo de unión civil que aportaría poder casarse.
Queremos las mismas instituciones con los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos nombres. Efectivamente en Chile existe el acuerdo de unión civil que permite tanto a parejas heterosexuales como homosexuales ser reconocidas en su relación de pareja por el Estado de Chile y protegido también por la sociedad, pero sin embargo tiene solamente elementos básicos de protección en comparación al matrimonio. En la actual legislación chilena, un niño o una niña solamente puede tener un papá o una mamá legalmente reconocidos por el Estado. Con el matrimonio igualitario, el Estado va a tener que reformular sus leyes, modificar la legislación vigente para que un niño o una niña pueda tener 2 papás legalmente reconocidos o 2 mamás legalmente reconocidos al mismo tiempo. Eso es una de tantas leyes, ordenamiento jurídico que hay que modificar con la discusión del matrimonio igualitario en el Congreso.
Óscar Rementería, el portavoz del Móvil en Chile, acerca de ese anuncio inesperado del presidente Piñera ayer en su rendición de cuentas, aquí en línea con Lucille Jambert de RFI en redacción, segunda parte.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy nos vamos a ir a los años 90, a Estados Unidos, sobre todo a la zona de Seattle, para hablarles de unas mujeres que revolucionaron el mundo del punk y con esa revolución también contribuyeron a la evolución del feminismo. Y lo hacemos con la periodista francesa Mathilde Carton. Mathilde, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Bueno, acaba de publicar este libro, Riot Girl Revolution Girl Style Now, en la editorial Le Mans Le Reste, y es un libro que habla de esa revuelta, ¿no? De unas chicas. ¿Quiénes eran las Riot Girls?
Fueron estudiantes, tenían 20 años y a ella le encantaba el rock. El rock a este momento de la historia era algo muy punk, muy grunge, y entonces ellas noticieron que durante los conciertos nunca había sitio para las mujeres, siempre había mucha violencia y ellas siempre estaban como en el papel de la groupie, el papel que siempre como un objeto y nunca como un sujeto. Y ellas querían tocar los instrumentos, ir en el escenario y bueno, ser como músicas, ¿no? Y existir por sí misma y no solo como un objeto sexual.
Sí, hay una frase, ¿no? Que en el libro que dice, bueno, no hemos venido a salir con no, los chicos, con el grupo. Nosotras somos el grupo, ¿no? Nosotras somos la banda.
Es un poco más radical. Sí. Es que ellas, bueno, son punk. Entonces dicen, a ver, yo no soy aquí para follar con el grupo, yo soy el grupo. Y esto me parece esencial.
Sí, es como un resumen, ¿no? De esa revolución.
Sí.
Bueno, antes de entrar a explorar este mundo tan interesante, me gustaría que explicara por qué se interesó por él, ¿no?
Se interesó por, ¿quieres decir por el movimiento?
¿Usted por qué se interesa por las Riot Girls?
A ver, es que yo soy súper animada por lo de rock and roll y también soy muy interesada por el feminismo. Y de estudiante tenía que hacer una tesis y yo quería, a ver, mezclar política y también rock. Y para mí el mejor ejemplo son las Riot Girls, porque ellas hicieron un corriente musical que también fue un movimiento social. Tuvieron como un manifiesto política, habían reglas muy claras para crear un escenario, a ver, un espacio de empoderamiento para las mujeres. Y me parecía completamente fenomenal esta revolución.
¿Por qué el punk era el terreno de juego perfecto para la Riot Girls? Y explíqueme esas reglas, ¿no?
Bueno, pues el punk es una música que surgió en los años 70 en contra de todo el orden establecido, ¿no? Y entonces el punk sugiera que tú no necesitas conocer tus instrumentos perfectamente, solo hay que tocarles, solo hay que exprimirte, no hace falta ser un virtuoso de música, eso para nada, solo hay que coger tu propia energía y decir lo que tú tienes en las tripas. Entonces, fue un corriente musical muy interesante para las personas que se sentían dejadas de lado, ¿no? Entonces hay un espacio para hablar de racismo, de sexismo y de todas las cosas de todas las discriminaciones que existen en la sociedad, pero así. Entonces, para ellas fue enorme, porque hay algo de la filosofía de hazlo tú mismo, ¿no? Do it yourself. Es algo muy interesante para ellas. Y entonces lo cogieron y desarrollaron sus propias ideas en esta escena, en este espacio artístico.
¿Y, por ejemplo, qué reglas imponían?
Los Riot Girls, cuando hicieron su propia escena, lo hicieron sin los hombres. Había algo de... Porque una mirada exterior, siempre te critica y siempre te pone un papel, te pone una etiqueta en momentos de que tú solo necesitas que desarrollar y descubrir lo que te gusta y descubrir tu voz. Y entonces, por ejemplo, hacerlo entre sí misma era muy importante para no estar perdida en la mirada y en la...
Sin que te juzguen, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo se lo toman los hombres esta entrada el punk de las mujeres?
Muy mal, como siempre, ¿no? Porque, a ver, es que imagínate, además, que era como 30 años antes. Ya sabemos que ahora no es tan fácil decir algo de mujeres a los hombres, pero imagínate 30 años antes. Y entonces, cuando ellas, por ejemplo, un grupo de los más importantes de este movimiento se llama Bikini Kill, y cuando Bikini Kill entra en el escenario, siempre dicen, oye, las chicas al frente y los chicos detrás, y a ellos no les gustaba mucho ese tipo de geografía en la fosa, ¿no? Era algo muy... Entonces, había mucha resistencia de la parte de los hombres, muchas también amenazas de muerte, hubo muchas agresiones también, bueno, fue muy difícil y muy violento, en serio.
Bueno, pues si le parece, vamos a ver y a escuchar uno de esos conciertos, ¿no?, de Bikini Kill, con la cantante Kathleen Hanna al frente.
Sí.
Bueno, ¿y de qué hablan las Riot Girls o Bikini Kill? Porque es un movimiento que alía eso, feminismo, punk, política. ¿De qué hablan las canciones?
Hablan de la realidad de ser mujer. Y en los años 90 en Estados Unidos, tu realidad es... trata mucho de agresiones sexuales, trata de violaciones, trata de una realidad muy concreta, que es esta, durante un momento de la política americana donde solo se trataba de post-feminismo, como si el feminismo no era importante a este momento, como si ya las mujeres tienen derechos y además...
Como si se hubieran superado ya, ¿no?
Exactamente, mm-hmm. Pero bueno, la realidad es que no, porque
una relación...
No, quiero decir lo del FBI.
Ah, un informe.
Sí, perdona, un informe del FBI. Dijeron que en el 91 había una mujer sobre cuatro americana que va a ser víctima o ha sido víctima de una violación. Esto me parece enorme en un país así. Además que el FBI no es conocido como algo muy progresista tampoco, así que si ellos lo dicen, el número me parece enorme.
Justamente Kathleen Hanna, la cantante de Bikini Kill, es muy importante, ¿no?, para este movimiento, y tiene una historia particular, familiar, porque su madre también jugó un rol esencial, ¿no?, en el aprendizaje del feminismo. De hecho, aprenden casi juntas, ¿no?, el feminismo, y también jugará un rol muy importante la Universidad de Evergreen en el estado de Washington. Explíquenos un poco la historia de Kathleen, ¿por qué fue tan importante ese aprendizaje del feminismo, esa historia familiar, la de su madre?
A ver, es que ella ellos vienen de la clase media americana muy clásica, no hay nada que decir, no hay nada particular. El padre era alcohólico, tuvo muchos comportamientos muy border, no de agresiones sexuales, pero siempre...
En el límite.
Súper límite, sí. Y la madre entonces no decía nada, no había resistencia dentro de la casa, pero ella cada domingo iba a la iglesia y en la iglesia había una asociación que iba a ayudar a las mujeres maltratadas. Y entonces fue como una resistencia clandestina. La madre siempre iba, y bueno, y hablando con estas mujeres, le pusieron... ideas, quiero decir, le pusieron una curiosidad para entender por qué estas cosas suelen pasar, por qué los hijos también son víctimas de ese tipo de violencias. Y entonces ella leyó muchos libros, muchas teorías feministas, y en un momento tuvo como una epifanía, como de, esto no puede ser. Y entonces dejó el marido y se fue de manifestaciones, de protestaciones feministas con Kathleen de pequeña a ver a Gloria Steinem, por ejemplo, que es una figura muy importante del feminismo americano, y Kathleen se acuerda de este primer momento como algo muy especial, porque por la primera vez estaba alrededor de mujeres y solo mujeres hablando con animación, con ánimo, con mucho amor también de lo mejor que puede pasar si solo nos juntamos. Había algo muy fuerte en esta solidaridad.
Me gustaría que me explicara brevemente la conexión entre Kathleen Hanna y Kurt Cobain de Nirvana.
Sí, a ver, es que en Olympia, que es la capital del estado de Washington, como a una hora de Seattle, es que es súper pequeño y además cada uno toca música con cada uno, y Kurt Cobain es de esta parte. Y entonces él tocaba con Toby Vail, que es una música de Bikini Kill también, y bueno, y salieron un poco juntos, bueno, tiene 20 años, y fue... Toby, la que le aprendí a él lo que es el feminismo, lo que es lo que hay que hacer, ¿no? La lucha, lo que tenemos que hacer. Y entonces él completamente esposó la causa, y cuando Nirvana fue enormísimo, cada vez, en cada entrevista, siempre hablaba de sus amigas, de las Riot Girls, diciendo que hay que poner un poco de luz en este tema, que es muy importante para que todo cambie y que la sociedad cambie también.
¿Y cuál ha sido la huella de las Riot Girls y por qué un grupo tan confidencial, finalmente de los años 90, usted cree que ha tenido tanto impacto en otros grupos, otras cantantes más tarde?
Porque ellas hicieron esta revolución. Quiero decir que se quedaron en el... como eran un movimiento muy radical, feminista, anticapitalista, y ellas no querían ni hablar con los medios grandes, tradicionales. Pero sus ideas de revolución se mudieron en la cultura popular americana. Porque, a ver, es que... de la misma manera que Madonna, por ejemplo, fue a buscar por cosas nuevas, por ideas nuevas en el underground, en el subterráneo, y ella encontró como el voguing, por ejemplo, pues los sellos discográficos a este momento también buscaron a algo nuevo, ideas nuevas, y encontraron toda esta angustia, toda esta rabia, algo muy salvaje, ¿no? Y lo cogieron este espíritu y lo pusieron en nuevos artistas. Por ejemplo, Alanis Morissette, que su álbum, que se llama Jagged Little Pills, fue vendido a 30 millones de discos en todo el mundo. Fue absolutamente enorme. Y la primera vez que su primera portada de Rolling Stone americano había escrito Angry White Female, la mujer blanca enfadada. Así que este arquetipo nació en el underground, nació con las Riot Girls y después fue destacado por el mainstream, y esta idea, bueno, la cantamos todos en nuestros coches y todo, ¿no? Es algo que fue cogido de este tema y que ahora está puesto así.
Bueno, pues muchísimas gracias, Matilde Carton, autora del libro Riot Girl, por haber estado con nosotros con esta historia apasionante.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y a Florencia Valdés por haber coordinado este programa. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
La temporada África 2020 es una invitación a observar y comprender el mundo con una mirada africana. Cultura, ciencia, empresariado, innovación. Descubra África con quienes la viven, la construyen y con quienes la hacen crecer. Hasta septiembre 2021, viva la temporada África 2020 con más de 200 eventos en toda Francia. África 2020 es organizada por el Instituto Francés y para más información visite el sitio saisonafrica2020.com en asociación con France Media Monde.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.